Hace unos meses terminó una serie que nos gustó mucho a todos, en general, fue un anime. Un anime dentro de este lugar,
de estas cuatro paredes
y fuera de estas cuatro paredes, porque creo que también fue igual para todos. Todo el mundo estaba muy, muy conforme con lo que fue Star Trek Strange New Worlds, que es de lo que vamos a hablar.
Que la comunidad Trekkie es jodida a veces con las series y no le salió bastante indemne, hubo muy poca crítica.
Sí. Sí, no sé qué onda, la verdad. No sé si ha tenido alguna... Debe tener, seguro, algunas quejas. Debe tener...
Hay un par seguramente dando vueltas, pero no ha sido sonado ni reiterado. Así, indignación.
Yo llego sin haber visto y leído casi nada. Como que estoy un poquito saturado de la crítica. Han sido como muy heavy el último tiempo. Así que traté de abstenerme de escuchar. De ver, de leer, así que bueno, llego así medio como limpio de esto, pero bueno, coincido. Miren, si me pongo ahora en jodido, nada, es una porquería.
Soy el leído del grupo.
¿Dónde está el espíritu de Roddenberry? Así que, claro, no, bien, bueno.
Roddenberry dice, si da plata, es mi espíritu.
Ese es el espíritu, claro. Ese es el espíritu, totalmente.
No, bueno, el Tolkien, es como el mi hijo de Tolkien. ¿Dónde está el espíritu de mi padre? En los billetes.
En el dinero.
En las libras esterlinas, claro.
Christopher.
En cada reedición de Minotauro, ahí está el espíritu de mi padre.
Bueno, esta es una serie que duró 10 capítulos. Segunda temporada, después de una primera temporada muy exitosa, que también es más o menos, podemos replicar lo que dijimos recién, casi unánime, todo el mundo muy contento, y bueno, se vino la segunda temporada, se adelantaban cosas para esta segunda temporada, que iba a haber, por ejemplo, un capítulo en el que se iban a cruzar con personajes de una serie animada, que es Lower Decks. Bueno, y así más o menos se sabía que también iban a seguir como enemigos los Gorn. Y bueno, la serie que está dirigida, está creada, ¿cómo creada? No, porque en realidad está llevada adelante por Akiva Goldsman y Henry Alonso Myers, son sus showrunners. Veía más o menos, porque Henry Alonso Myers, estaba investigando un poco, es uno de los guionistas de tres de los capítulos en general. La serie tiene una cosa que no se repite en directores, los 10 capítulos los dirigen 10 personas distintas, pero maneja una línea muy, muy parecida,
muy coherente.
¿Viste? Sí. Está muy bien armada en eso. Todos los capítulos, bueno, decís, se nota acá que lo dirigió uno o lo dirigió otro, ¿no?
Es que en televisión generalmente es así, lo que es una serie es muy difícil percibir el pulso de un director, porque hay una puesta en escena común a toda la serie, a esa temporada en particular, que de eso se encarga el showrunner, de darle coherencia a eso. Así que sí, es muy difícil identificar esto, y me parece que va más que nada una cuestión de puesta en escena, pero ya está resuelta la estética de cámara, ya está resuelto el vestuario, ya está resuelto, bueno, un montón de cosas que el director en una película generalmente se encarga de resolver, y acá ya está hecho. Entonces son pocas las cosas en las que puede meter mano específicamente un director en una serie.
Sí, exactamente. Y bueno, pasa de todo, porque es una serie que va desde capítulos que son pura comedia a capítulos que son dramas.
Sí, verdaderas tragedias, sí. Totalmente, sí. Sí, bueno, yo como la experiencia del espectador, como espectador yo hacía mucho que no disfrutaba tanto de una serie, sobre todo una serie de Star Trek. Así que eso, puedo decir eso, había, lo hemos charlado acá mismo, incluso yo tomando el rol del que me gustaban más la serie por ahí que ustedes, pero en este caso lo disfruté más. Digo, claro, es esto lo que uno como espectador necesita. Me sentía más en comunidad, aún sin saber que al resto le pasaba más o menos lo mismo, pero yo digo, no, nos tiene que estar gustando a nosotros, esto es, para esto estamos, esto es lo que nos gusta. Y yo veo en esta serie, sobre todo en esta temporada, un par de cosas. Veo, así en lo general, después si quieren charlamos de algunos capítulos más puntuales, lo que yo veo y lo que yo siento es, primero, una gran reivindicación, no sé si consciente, pero yo la siento así, una gran reivindicación de lo que es la serie original. ¿Por qué? Porque retoma muchos de los tópicos que son clásicos de la serie original. Ahora, cuando charlamos de los capítulos, voy a ir marcando cuáles me parecieron a mí que son estos tópicos. Recupera esto que charlábamos recién, un poco en serio, un poco en broma, del espíritu y la filosofía de Jane Roddenberry, esta utopía, sobre todo en los tiempos en los que nos toca vivir hoy, ¿no? Que son tan distópicos, en el que se rescate la utopía como bandera, me parece fantástico. Y sí, ¿qué ibas a decir?
Me parece que más, a mí lo que me parece interesante que se rescata es el socialismo. Uh-huh. O sea, el socialismo entendido como o la solución es comunitaria o se va todo a la mierda.
A la mierda.
Yo creo que me parece, rescato eso quizás, digo, porque también hay palabras que se ponen como de moda de decir mala palabra y ahora estamos en una cosa donde no se puede decir. Bueno, hay un espíritu socialista que era lo rupturista en ese momento y que vuelve a ser rupturista, me parece, de ahí. Porque utopías también tienen los otros. El problema es que son, claro, no son las nuestras, digamos. Entonces yo creo que si no...
Bueno, puedo hacer un paréntesis que tiene que ver con esto. Hoy arranco mi mañana leyendo una nota en Página 12 sobre una filosofía de estos grandes millonarios, que es el, para lo quiero decir bien, es... no sé si me lo voy a acordar textualmente, pero bueno, ¿de qué va la cosa y a quién está referida esta nota en particular? Elon Musk. Elon Musk adhiere a una filosofía que, ¿a qué va? Va a que el futuro ya está jugado, dicen ellos. Claro. El futuro ya está. El mundo, lo que le hicimos al mundo es irremediable, calentamiento global es irrefrenable, la superpoblación
es incontrolable.
Es incontrolable. Entonces, dejemos de pensar en alimentar a la gente. Largoplacismo radical. Ahí está.
El largoplacismo radical. Ya estamos muertos. Lo que pasa es que no nos nos olvidamos de caer secos, digamos.
Exactamente.
Esa sería la filosofía del tipo es...
Entonces, lo que plantean ellos es, dejemos de preocuparnos por...
las generaciones que vienen.
Claro. No, dejemos de preocuparnos por el individuo de hoy. El individuo de hoy ya está perdido. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Pensemos en salvar la especie. Y salvar la especie es que se van a salvar unos pocos.
Claro.
Entonces, ya está el mundo perdido, se fue toda la mierda. Se fue toda la mierda. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Vamos a salvarnos unos pocos. No que se salven, salvarnos. Salvarnos unos pocos. ¿Quiénes? Bueno, los que tenemos los recursos. El resto ya está, no podemos hacer nada. Y los que queden, vamos a refundar una civilización a partir de lo que tenemos, que son las nuevas tecnologías. ¿Y quién es el que está detrás? No el que está detrás, uno de los que está detrás es uno de los popes de las nuevas tecnologías, de los viajes espaciales. Es decir, estamos ahí hablando justamente de estas dos cosas. Por un lado, la filosofía de Roddenberry y por otro lado, la filosofía de Elon Musk, que los dos soñaban con llegar a las estrellas, pero uno lo plantea desde un costado mucho más utópico y socialista, como decís vos, y por otro lado está esta actitud absolutamente miserable de plantear un mundo para pocos. Entonces, justo lo relacioné por eso, porque tenía que venir a charlar acá, y wow, qué contraste alucinante en el hoy ahora, ¿no?
Parecido a lo del CEO del otro día, que dijo que lo que había que hacer con la población de trabajadoras y trabajadores del mundo es hacerlos sufrir más, porque
se
han mal acostumbrado.
Claro.
Es interesantísimo cómo esos discursos... Bueno, nada, la serie pone en tensión eso, justamente.
Exactamente, por eso lo menciono, es un paréntesis, pero tiene que ver con esto.
¿Vieron esta película infame 2012 que se habían construido unas arcas?
Hermosa película, sí.
Claro. Los ricos tenían unas arcas de Noé gigantes que habían armado y ahí se iban metiendo todo en el...
El que podía pagarlo.
El que podía pagarlo, exactamente.
Sí, salvaban la Mona Lisa, porque la Mona Lisa tenía que ser para todo el mundo de los que sobrevivían, ¿no?
También había otra muy interesante que era la una de Matt Damon, no me acuerdo cómo se llamaba. Matt Damon o Mark Wahlberg, no me acuerdo. Vieron que siempre se confunden ellos. No Elysium. Elysium.
Ah, ¿cuál era Elysium?
La que no tenían armada como una sociedad arriba en una...
Era una especie como una isla flotante.
Isla flotante, el... donde estaban todos. La tierra abajo estaba arrasada. Estaba
claro.
Y ellos vivían en un paraíso arriba. Donde vivía toda la gente de
Ciudad de Barreiro y Solano López. ¿Sí? Claro, los pisos de abajo claro. viven en la mugre, los pisos altos viven en el éxito total, y en el medio nadie pensando que si dinamitas el piso se caen ellos claro. también, ¿no? Digamos.
¿Ah? Igual la serie también viene desde la temporada anterior tratando esos temas. Cuando arrancó con el capítulo que adapta Los que dejan Homelas.
Los que abandonan Homelas. Sí.
Entonces empieza a plantear en cada uno de los capítulos de forma por ahí un poco...
Sí, lamentablemente no lo adapta, lo chorea directamente porque no hacen, ninguna, no hacen ninguna mención.
No está reconocido.
No está reconocido.
¿De quién era? ¿De Kurt Wagner Smith?
No,
¿era?
Es de Úrsula
Leguín. De Úrsula.
Y lo que tiene, bueno, va desde ese planteo en el que toda una sociedad se apoya sobre un solo individuo para la felicidad comunitaria, y después va corriéndose cuando va entrando a otros, desde la filosofía esta de los piratas que van arrasando por los bordes, ¿no es cierto?, del espacio, o ahora en la segunda temporada también, que habla más como una cuestión más socialista, pero más del bienestar común, y va tocando como distintos planetas, distintas culturas, distintas formas, y mostrando qué es lo mejor y lo peor de cada una, me parece.
Sí hay una diferencia sustancial, me parece, para lo que yo entendía de Star Trek, y creo que es una de las críticas que sí le hacen a esta temporada, que es, se inventaron un malo, se inventaron un malo que es irracional. A mí me parece interesante eso, ¿no? Digamos, o sea, parece que la crítica está en, bueno, siempre hubo un malo, son los Klingon, bueno, bárbaros, son los Klingon, hasta que logran todos ponerse de acuerdo y volver a conversar. Pero estos son irracionales en términos de que no hay intento de comunicación posible y la Federación ha decidido no comunicarse. Es muy interesante esto que pasa en uno de los capítulos de esta temporada, donde hay una explicación biológica que también es interesante porque toda la serie viene girando alrededor de lo biológico también. Tiene como el substrato de lo innato contra lo cultural. Me parece que en este también se han dispuesto a discutir que no es solamente una cuestión de sociedades, sino que también es una cuestión de orígenes biológicos. Y eso también me parece súper interesante, porque me parece raro que por lo menos uno que siempre lo ha visto medio de afuera, donde la solución de la Federación es la guerra es la última de las opciones, porque es porque se nos acabaron todos los recursos, de pronto hay un capítulo donde cagan a tiro a todo el mundo. Digamos, uno miraría, por lo que yo tengo entendido, parece ser que esta línea de gente que escribe o que ha tomado la franquicia tienen como esa lógica, como un poco más fuerte, por decirlo de algún modo. Parece ser que en Deep Night Space hay como cuestiones de la CIA dentro de la Federación y todo este tipo de cosas. Yo esa parte no la conozco, pero me pareció extraño. Me parece como también interesante esto de seguir pensando, bueno, de algún modo la van mierdando a la utopía, ¿no? O sea, no quieren que haya una utopía. Así como no quieren a Superman bueno, no quieren una utopía. ¿Quieren?
Igual los problemas dentro de la Federación ya lo veíamos también en la serie anterior de Discovery.
En Discovery, ¿no?
Y existió siempre esta cuestión de que Kirk era el que desobedecía órdenes de la Federación y como que hacía su propio estilo cowboy en el espacio, porque la Federación también tiene falencias.
Primera temporada de Star Trek The Next Generation, cómo termina con todos los infiltrados, con los cosas, no es floja, pero también tiene toda esa idea de fondo.
Entonces reconozco mi origen, entonces mi falta de conocimiento de la serie. Pero eso me hace ruido como, no me parece como la solución, digamos, que están planteando. Sobre todo para esto que está contando algo previo a TOS, ¿no? Digamos, sí. Claro. Todo eso sí, es previo a TOS.
Yo creo que sí, de hecho, igual la serie siempre muestra algo que es muy claro. por lo menos para mí, sí, que sí, los principales enemigos, los principales obstáculos están a veces dentro de la Federación. Siempre los principales malos son almirante, comodoro, claro, gente que es muy enroscada, que tiene...
Es que no hay almirantes buenos.
La de Discovery, que no me sale el nombre ahora, que muere en la tercera temporada, ¿eh?
Pues la mataron, por porque la mataron,
pero era, pero, la buena, pero la mataron. Era un almirante, aparte era re buena, los bancaban todos a él.
Sí, era tan buena porque se murió. No, ¿cómo es el de Lower Deck que ya le leías el título al tipo y te dabas cuenta que los iba a cagar?
No me acuerdo.
Ay, el almirante, el malo de Lower Deck de la temporada anterior, ¿no? Que termina siendo como el malo de la serie.
Pero bueno, esta temporada arranca con... con Spock desobedeciendo una orden directa y haciendo la suya. La primera temporada, el primer capítulo, digo, de esta temporada, es esto. Retoma lo que había quedado la temporada anterior, en la que número uno está presa porque había mentido en cuanto a que ella es genéticamente modificada. Y arranca ahí y de pronto queda Spock a cargo de la nave, porque Pike está con número uno, y llega una llamada de auxilio y le dice, no podés ir, pues es una zona en conflicto, están los Klingon. Bueno, Spock, ¿qué hace? Y lo que hizo siempre, desde TOS, acá ya empezamos a ver estos hilos conductores en los que Spock, ¿por qué es un personaje tan querido después de casi 60 años? Por las contradicciones fantásticas que tiene. Está tan bien escrito ese personaje, siempre esas contradicciones que tiene, al igual que las tiene Data también, que son personajes muy interesantes por sus contradicciones. Es el tipo ultra racional y, por otro lado, es un tipo absolutamente sentimental, trata de esconder un sentimental de closet, ese Spock. Y lo vamos a ver también en este que vos decís, Pablo, de que aparece mucho el humor. También él es el protagonista. ¿Y cuál es el conflicto? La humanidad de Spock.
Ese capítulo es hermoso por cómo lo van. Es una situación de comedia de los 80, que el tipo es humano, pero tienen que esconder porque viene la suegra y tienen que ir haciendo un montón de cosas para no demostrar que es humano y sigue siendo. Y él está reconflictuado con todo. Es hermoso.
Sí, es un excelente capítulo, porque aparte viene entre dos capítulos bastante densos también. Entonces es un capítulo muy interesante por eso. Porque la justificación, no sé, cae en una nebulosa y lo agarran, se muere Spock, y la única manera de salvarlo, unos alienígenas lo agarran y lo curan como pueden y toman de modelo a una humana que hay al lado de él y lo terminan haciendo humano. Y Spock se despierta después de su agonía y descubre que es humano y tiene toda esta historia de que va a venir la novia con su madre, que aparte son vulcanos ultraortodoxos, y él tiene que fingir su vulcanidad, que ya no la tiene.
Que ya le venía costando, inclusive.
Claro, que ya le venía costando.
Le venía costando en su versión original, porque recordemos que Spock es hijo de madre humana.
Claro.
Me hiciste acordar, cierto, que parece una película de los 80 del nene que desea ser grande y termina siendo grande, ese tipo de películas. Sí, sí,
claro, y no puede adaptarse y descubre el humor y lo vivencia mal, a todo el placer que le provoca, no sé, comer, beber. Todo esto que antes él lo tenía bloqueado y reprimido, y lo cuentan ahí un poco, lo justifican, es muy, muy divertido. Entonces, tenemos también esos capítulos cada tanto que van salpicando, que son muy interesantes. El musical también, a mí no me gustó mucho el musical.
A mí me aburrió un poco también, también.
Yo pensaba que como recurso para hacerlo humano Spock, lo podían haber dopado, lo podían haber emborrachado. Digo, hay un montón de cosas, no lo tenía que haber convertido en humano en términos...
No, pero creo que el alcohol no tenía efecto en él, siendo vulcano. Algo lo explican ahí también.
En algún momento, sí. Está bien. Nah, bueno, son esas cosas que vos decís, bueno, ya está, por el... Estás mirando la serie, aceptá que es así. Sí, no pasa nada.
El capítulo de una también me gustó mucho, el del juicio. La abogada. No sé si vieron ustedes J. What a Way with Murder, la serie de... ¿cómo es que se llama la actriz esta?
Que es la una, que es la de...
La que hace
suicida,
la que hace Amanda Waller. Sí. Ella tiene una serie de abogados en la que es una... La, ella es la jefa de cátedra de una materia en la que...
Derecho tiene, penal. De, es la de derecho penal.
Tiene, ¿lo viste vos a la serie?
Sé de qué trata. No la he visto,
y
pero
todos
sé
los
lo
capítulos
que trata.
Van... Tiene una historia general larga y un grupo de cosas donde... Bueno, esta abogada me hizo acordar mucho ahí a...
No, no la vi. No, no la vi a la serie.
A cómo hacía él, cómo se manejaba ella. Y también está muy buena y muy está muy bien armada todo ese capítulo. Todo el... Bueno, ahí, ¿cómo el, lo hacen que vaya junto con la realidad, junto con lo que pasa ahora, junto con las problemáticas del migratoria? Lo podríamos ver junto con Pablo Blanco ese capítulo.
Sí, 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 completamente. Y también acá hay un gran homenaje a la serie original. ¿Por qué? Porque hay un capítulo que es muy parecido, que tiene muchos puntos en común con la serie original, que no me voy a acordar el título ahora, pero bueno, es un capítulo en el que Kirk es acusado de tomar una mala decisión cuando está al mando de su nave y termina muriendo uno de sus oficiales. Va a juicio y quien es la encargada, la fiscal, digamos, que lo va a acusar, es una expareja, que es el mismo caso acá en este capítulo en el que la pareja de Pike va a ser la acusadora de número uno. Entonces, está ese conflicto. Y yo no me acuerdo bien, pero me parece que en La Nueva Generación hay un capítulo también en el que una abogada expareja de Picard también involucra algún juicio. Star Trek tiene muy buenos capítulos de juicios y este es uno de ellos, ¿no? Excelente capítulo.
Yo pensé que el que te hacía acordar era la que pasaba en el pueblito del lejano oeste. La de los Gort. Esa, yo dije, esa,
claro,
esa idea
también,
de,
sí,
de chorear, de que ahí me enteré, bueno, escuchando un poquito al respecto, que era como muy común usar escenarios de distintos momentos históricos y qué sé yo, porque filmaban en el mismo lugar, digamos, donde estaban esas cosas.
El capítulo del lejano oeste es el de la computadora, ¿no?
Es el que aparece...
La computadora Scotty. Que le... No, no, pero... Ah, pensé que decíamos el capítulo del lejano oeste de la serie original.
Ah, no, no, no la vi, perdón, perdón.
Sí, que el que ahí recrean uno de los viejos conflictos de entre dos familias típicas de los Estados Unidos, este ombliguismo que tiene la serie original de que todo remite a la Tierra y viajan por el universo entero y los extraterrestres por alguna razón
son antropomorfos.
Sí, sí, sí. No solo eso, sino que están obsesionados con la historia terrestre o con, más específicamente, la historia de los Estados Unidos. Entonces todo remite a eso, ese ombliguismo es un poco aburrido de la serie original, y acá en este caso, en esta temporada, se da un poquito en el último capítulo. En el último capítulo, cuando recrean este pueblito del medio oeste de los Estados Unidos, dice, ay, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Pero sí, de todas formas, después salen de eso, pero tienen esa cuestión ombliguista que a mí particularmente de Star Trek me aburro un poco.
Sí, está bueno, me gustaría remarcar un poco, me acerco al micrófono para hacerlo, el cast de toda la serie, todos los protagonistas. Hay como que todos se manejan muy bien, todos actúan. Miren que en estas series nos pasa en general cuando miramos series norteamericanas de este tipo, que muchas veces lo que más flaquea, lo más flojo, es la actuación en muchas cuestiones. Uno las ve porque, bueno, sabe que va a haber muchas veces. Pero en este caso no. En este caso me parece que todos actúan de bien para arriba. Y tienen mucha interrelación entre ellos los personajes. Por fuera de decir, no son solamente Kirk, iba a decir. Pero bueno, Kirk también está.
Pike. También está,
Pike,
claro.
No son solamente Pike, Spock y Una. Sino que hay una relación muy fluida entre todos los elencos. El doctor, venga, la enfermera Chapel.
Bueno, pero eso es mérito de guión también. Eso es mérito de que cada capítulo arranca con la famosa bitácora que escuchamos recitar al principio. Está dicha por personajes distintos. A veces lo dice el capitán, pero a veces lo dice la enfermera, a veces lo dice el médico, a veces lo dice... Bien, entonces los protagonismos son colectivos también. Y hay capítulos que son más colectivos, en los que no hay un protagonista, y hay otros más puntuales en los que Sí, hay un protagonismo, pero no necesariamente es el capitán. Es un personaje más el capitán. Y, ¿sí? Y está muy bien construido, porque si no...
Disculpame, pero no es un personaje más, ¿eh?
No, pero en muchos de los capítulos
es un hermoso personaje. Es un hermoso personaje.
Ahí me gusta más, un hermoso personaje.
A todos nos gusta.
Ay, sí.
A mí lo que me hizo pensar es en la primera temporada, cuando la
el sueño de todos, despertarnos y que Pike nos esté cocinando.
Pero sí.
Bacon está cocinando.
Que la teniente Uhura tenía que decidir si quedarse o no en la federación y hacer una crítica bastante dura a lo que es la federación y estar, digamos, estar como recluta. Y al final termina eligiendo quedarse, pero solamente por el grupo de personas que había ahí, no por los valores de la federación.
Entonces, sí, también es verdad.
Es como... Hay una crítica fuerte a que es una excepción dentro de esa utopía, porque esa utopía realmente no es tal. Y lo que es utópico es esa nave.
Hay una vieja frase del Indio Solari que me gusta siempre repetir cuando charlamos de estas cosas, que es que cuando uno quiere estropear algo, siempre va a encontrar la manera de estropearlo. Y si tenés ganas de que algo funcione, siempre de alguna manera vas a encontrar la manera de que la cosa funcione. ¿Cuál lo garantiza que te salga bien o no? A mí me pasa últimamente con las producciones culturales de Norteamérica, estas series, que también lo veo en las historietas, es el deseo permanente de estropearlo. Digamos,
¿por parte de quién?
Me parece que tiene que ver con una idiosincrasia, que tiene que ver con la propia construcción cultural de ellos. Uh-huh. Ellos necesitan creer que efectivamente la gente no es buena. Uh-huh. ¿No? Entonces,
necesita conflicto también para que esto avance. Claro.
Sí, pero digo, me parece que una diferencia es que haya conflicto y otra cosa es que la cosa siempre sea que hay un trasfondo malo. Digo, a mí la historia secreta del mundo me parece una manera muy interesante de no mirar lo que tenés enfrente que te está cagando la vida, uh-huh. Efectivamente. Yo no estoy diciendo que no haya gente mala, digo que la gente mala en general no tiende a esconderse. De hecho, es bastante explícita. Claro. Digo, Elon Musk sale por todas las redes diciendo, la verdad que el mundo es para nosotros. Ustedes están de más... Y no tienen problemas en ocultarlo. Entonces, decir que hay una conspiración secreta, la verdad que
no,
más
no,
para
no.
Gente que no mira lo diario de corrido.
Quanón.
Claro.
Claro, o sea, si vos crees que hay una conspiración secreta en el mundo, esto alguna vez lo dijo Pablo Lada en este programa cuando hablamos de conspiraciones. Pablo decía, está bien, supongamos que existiera un mundo que nos gobierna secreto. La verdad que de todos modos la basura hay que ver cómo no la tiramos, digamos. Uh-huh. O sea, hay cosas que son ocultas. Y a mí me está pasando eso con las series. A mí esta idea permanente de, bueno, no, pero en realidad no está todo perfecto. Pero no, nunca está todo perfecto. Y lo que lo hace perfecto es que sea perfectible. Y yo creo que ahí es donde nos están medio enroscando la víbora, ¿no? En la idea de, bueno, la federación no es tan perfecta. No, nada es tan perfecto. Y todo el tiempo decidimos si queremos estropear lo que consideramos que está bien o no. Y esa discusión moral, yo no la estoy viendo en las series, uh-huh. ni la estoy viendo en las historietas. Estoy dando por lo que sí estoy viendo es si efectivamente son imperfectos. Y nosotros puede ser que, y no sé, me estaría faltando, quizás es un deseo mío, la idea de que esa perfección se transmita. Porque hay gente que dice, pucha, funciona. Esto lo veo más en Lower Desk. El último capítulo de Lower Desk, o el anteúltimo, cuando la Vulcana le dice al personaje de Bloimer, mirá, si los dejas a ellos hacer las cosas, ellos van a aprender y lo van a hacer bien. Quizás en el único capítulo que lo he visto últimamente en todo lo que tiene que ver con esta serie, que deberían ser esperanzadoras, es ahí. Donde, no sé, pero es una apreciación mía de cómo estoy viendo quizás el cine, todo en general, que
una,
lo veo
una mirada por eso, más global.
Por eso nos gusta mucho Ted Lasso, que es el tipo más esperanzador del mundo.
Claro.
Bueno, pero ves, el tipo sabe que va a fracasar en algunos aspectos, pero
Ted Lasso y Michael de Luffy. Monkey de Luffy, que Michael. Monkey de Luffy, el de One Piece. El protagonista de One Piece es justamente la otra vez, lo veía, lo charlé en algún lado, digo, claro, es la misma impronta, lo único que Luffy es mucho más viejo, porque empezó en 1999, el mismo personaje optimista que es Ted Lasso. Igual,
igual, y tienen un romanticismo también.
Claro, como... igual más capaz inclusive que Ted Lasso.
No me quiero correr por Ted Lasso. Hay un... porque quizás... porque no estamos charlando de Ted Lasso hoy, pero digo... Pero quizás eso, ¿sí? Quizás por eso me parece que Ted Lasso, más allá de las cuestiones, que no te puede gustar más un capítulo o menos, me parece que sí aspira a eso, a decir, bueno, a ver, no, la cosa no es perfecta. No es perfecta. O sea, creer en la utopía es creer... Yo odio esta frase de Galeano, que el horizonte está, la utopía está para... La odio profundamente, pero tiene razón de alguna manera, que es eso. Y quizás, sí, la detesto, por Dios, una frase que la odio. Pero no importa, pero tiene razón, que yo la odio no significa que esté mal. Pero bueno, no sé, me parece eso, que le estoy viendo eso quizás a esta uh-huh. serie. Me parecen hermosas, pero me parece que están empezando a hacer pie en lo choto de la federación. Y eso es una decisión de alguna manera ideológica.
Sí,
sí, sí.
Sí, puede que, o sea, que se haga mucho hincapié en la crítica a la federación, pero todos, incluso los personajes de cada una de las series de Star Trek, es como estando dentro, desde adentro, consideran que como trabajo de hormiga pueden ir perfeccionando cosas y que su propia experiencia la van aportando, porque ninguno decide salirse de la federación.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí,
es obligatorio eso, claro.
Construir sí, desde sí. abajo, construir desde las bases, porque te dice lo que está mal en realidad es, digamos, la cuestión de la esfera verticalista y que tendría que ser como tener más voces.
Es un ejército la federación, en definitiva. Pedirle un ejército que sea horizontal es como medio extraño.
Le están
¿no?
pidiendo que deje de ser un ejército y que el eje, digamos, del foco esté más en los consensos.
No, lo que es un ejército es el Starfleet, digamos.
Claro, la Enterprise no es parte del... La
federación es como una democracia de planetas, digamos, la parte civil. Lo que nosotros vemos es esto, son naves de guerra, que es como el ejército de la federación.
Sí, y además se supone que sobre todo los Enterprise son de exploración.
De Enterprise.
Claro. Son naves científicas, no son de guerra.
Bueno, por eso me parece que me hace ruido. Pero bueno, quizás también, te vuelvo a decir, puede ser la propia ignorancia de la historia, de todo.
No, es que puede que tenga un poco eso, pero también nunca se salen de la federación.
No, eso sí, eso estamos de acuerdo. Sí,
incluso sí. Discovery quiere como reconstruir la federación. Es como...
Sí, sí, claro.
Gastón, te estamos robando mucho tiempo.
No, para nada.
Gastón, en cualquier momento se larga por la ventana. Se larga por la ventana. No, para nada. Me parece súper, súper interesante. La verdad que a mí Strange New World me encanta porque uno que no ha visto las series anteriores, salvo, ¿cuál es la de la capitana, la media hermana de Spock? ¿Cómo se llama?
Discovery.
Sí, bueno, salvo Discovery, que arranqué con esa, me reinvita.
Lo que tiene Strange New World es que tiene que ser la precuela de todas. Entonces,
claro.
Todas las críticas de las cosas que después van a ir mejor tienen que estar en esa.
Sí.
Para mí hay grandes capítulos como arranca muy bien, el primer capítulo es bárbaro, después está el capítulo que también tiene mucho de otros capítulos que hemos visto, en ese sentido en una serie que es muy fiel a todo lo que antecede por el espíritu, que es cuando llega este Klingon veterano que está acusado de...
Tremendo,
bueno, y ese gran conflicto, que ahí sí tiene un gran protagonismo el doctor y Chapel, porque aparte se nos cuenta la guerra de los Klingon, no como la habíamos visto en Discovery, que era una guerra más palaciega, una guerra más en el espacio y no en la trinchera. Y acá vemos la guerra en la trinchera. Así que el que me pareció muy, muy interesante, un capítulo muy fuerte, uno de los capítulos más dramáticos.
Aparte muy bien en Venga, el actor que
el
hace...
El actor, muy bien. Y aparece ahí uno de los actores también invitados, emblemático, que es, lo voy a decir por el parentesco, porque no me acuerdo el nombre, el hermano de Ron Howard, el que hace de uno de los bueno, de los que están ahí en el planeta, uno de los
jefes. No me acuerdo también, sí, pero también es uno que sí, siempre está.
Bueno, ese apareció en la serie original. Ese es un nenito que aparece en la serie original como uno de los que engatusan a Kirk. Si pones ahí, si vas a buscar hermano de Ron Howard, y te va a aparecer uno de los actores secundones clásicos, que pensé que era más grande, pero no, es un tipo de 60 y pocos años.
Bueno, regresamos ahora a un cuarto bloque de Buenos Presagios, acá en el que vamos a intentar darle un cierre a todo lo que hemos hablado de Star Trek Strange New Worlds, que, bueno, fue bastante. Veníamos ahí filosofando un poquito con la serie, con las cosas que la serie quiere mostrar, lo que nosotros interpretamos, y contar también un poco más o menos de qué va, que eso ya creo que medio lo dimos por sentado.
Sí, no hablamos mucho de los capítulos.
No, bueno, eso, a ver.
Poco spoiler.
Bueno, una recomendación general como para que la gente se acerque a Star Trek también. Sabemos que es una serie y una franquicia a la que por ahí cuesta entrarle, pero me parece que esta serie en particular es una buena puerta de entrada.
Totalmente.
Para aquellos que nunca la vieron, si empiezan por acá, yo creo que primero se van a enganchar. No es para nada imprescindible tener todo el backup de las series anteriores.
Uno lo
ve, lo disfruta, y después eso, si te enganchaste mucho, podés irte para atrás e ir buceando y buscando este tipo de cosas. Está muy bueno, me gustó mucho porque lo hace con muy buen pulso, cómo van apareciendo los distintos personajes y los distintos vínculos que sabemos que se van a construir en el futuro.
¿Qué te pareció lo de Scotty?
Scotty brillante, Scotty muy lindo personaje. Aparece Scotty, aparece el momento en el que
se reúnen, que se conocen Kirk, Uhura y Spock.
Y Spock, claro, muy bien el personaje.
Que terminan charlando los tres, ¿no?
Y la actuación, claro, termina el capítulo así en el que Uhura se lo presenta a Spock. Y en primer plano ahí de la primera vez que se dan las manos. No lo hace de una manera como de un gran homenaje ni dándole una gran mística, lo muestra.
Se va la cámara se va yendo con la musiquita y queda muy, muy, muy lindo.
Queda muy bien, es muy sutil. Aparecen también otros personajes que sabemos que se van a morir. Por ejemplo, el hermano de Kirk. Te estoy matando.
No importa. Yo sabía que muere igual.
Claro,
una vez lo escuché que muere.
El hermano de Kirk sabemos que va a morir dentro de no mucho, que sí. Muere él con su familia, damos una situación.
Un dramón.
Y bueno, y lo vemos, y es un personaje también divertido, es medio tontolón también, así que qué lindos personajes. Aparece la nueva jefa de ingenieros, también, esta actriz no me acuerdo cómo se llama, pero gran, gran personaje,
sí,
Pelia.
Es una especie que inventaron ahí para la
nueva, sí.
Para la serie, que inventaron una especie de esas como la de Guinan. Son especies longevas que vienen de hace...
Y que vienen conviviendo con los humanos desde hace muchísimo tiempo sin que nos hayamos dado cuenta.
Como la que aparece en la luna ahí de Vulcano, estos extraterrestres que le cambian la humanidad, lo hacen humano a Spock. También esa es nueva, esa no sé si existía.
No, esa no había aparecido.
Nunca había aparecido, claro, también. Van tirando como nuevas especies.
Nuevas
ahí.
Especies. Sí, claro, lo que tiene particular este es que ya viene interactuando con los humanos, así clandestinamente, pero como que conviven con los humanos. Pero bueno, también aparecen viajes en el tiempo, aparecen uno de los capítulos fuertes, interesantes, es ese en el que Lan hace el primero, aparece un viajero en el tiempo y ya de pronto se encuentra en un universo alternativo en el que la Federación no existe. Y tiene que viajar en el tiempo, ¿por qué? Porque ahí en el pasado se produjo algo que ella tiene que solucionar. Viaja con Kirk, se establece un vínculo ahí con Kirk, que aparentemente después va a seguir. Así que capítulos fuertes, interesantes.
Retoma en esa idea de los agentes temporales, que es de la serie Enterprise.
Claro, que arranca en Enterprise.
que arranca ahí en Enterprise, donde muestran los agentes temporales que van viendo que no se manden ningún moco muy grande ni nada, y lo contactan a Archer ahí en ese momento.
Claro.
Y después está el musical. ¿A ustedes no les gustó el musical?
A mí me aburrió un poco, no me pareció gran cosa.
Sí, la historia no fluye, las canciones son largas, digamos, el recurso de la canción es ser explicativa. Entonces, es para mí no fluye. ¿A vos te gustó?
Sí, la verdad que sí. La verdad que a mí me gustó, me pareció súper divertido.
Sí, ¿no? Lo que sí es sorprendente.
No saber una goma de lo que es un musical, salvo que hay un montón de gente cantando y para que no es algo que yo miro de corrido, me divirtió. Creo que no hubo un capítulo que no me gustara.
Y también uno suprime absolutamente su incredulidad, la justificación de por qué terminó.
Es maravilloso, es la cosa más sanatera que he visto en mi vida. No,
totalmente absurda. Y aparte, esto se replica, los Klingon terminan cantando.
Eso me pareció fascinante.
Eso me cagué tanto de la risa. Funciona muy bien, es muy divertido, no tiene ningún sentido de ningún tipo, pero bueno.
Es lo que hubiera, lo que tomaron acá es el espíritu de un capítulo de Lower Decks y lo hicieron.
Sí,
y me parece muy bueno.
En Lower Decks hubiera funcionado mejor.
Sí, claro. Y bueno, acá, y bueno, y también está ese justamente, el crossover con Lower Decks, que
funciona,
está
muy bien,
hermoso.
Muy bien.
Jack White, verdad, es excelente, actúa re bien. Boimer.
Sí, perdón.
Que Boimer lo lleva a carne y hueso.
3D,
perfecto.
Sí,
¿qué ibas a decir, Juan?
No, una pavada, pero yo no sabía que el actor era también el actor de la nueva serie de Superman, de la serie
el
nueva
caso
de Superman.
Calabón, sí.
Tremenda la ductilidad de ese señor para actuar, para poner voz.
En The Voice también.
En The Voice,
claro,
sí, claro,
también, muy muy buen personaje.
El hijo de Meg Ryan,
y
Dennis Quaid, sí, que lo habíamos contado acá en su momento.
Pero a mí la verdad que toda la serie me parece que está muy bien hecha. Inclusive estas cosas, no sé, creo que nos suena más raro que aparezca una filtración en espacio-tiempo que devuelva un universo de música, que un extraterrestre que nunca había aparecido le cambie el código genético completo,
claro,
a un bicho y lo haga... No sé,
es completamente entendible.
Claro, yo como lo tomo exactamente de imposible una cosa como otra.
Una cosa como la otra, claro.
O al revés, a lo Clark, ¿viste? Cuando dice, bueno, la tecnología suficientemente avanzada es magia.
Es magia,
bueno,
claro.
Ya está, es magia.
Todo es magia. Sí,
es magia.
Sí,
yo la verdad que nos estoy disfrutando mucho. Y me hizo acordar un poco al capítulo ese que se cosplayean todos porque terminan como en un cuento de hadas en la temporada anterior.
En la temporada anterior, claro. Que también me
que
costó.
Que también te costó,
mucho,
claro, porque claro, tiene la misma lógica.
Claro.
Es como muy sacado de la ciencia ficción.
Claro,
muy sacado,
claro,
muy corrido de la ciencia ficción.
Sí, sí.
¿Qué te pareció el capítulo donde pierden la memoria? Donde van con Alzheimer.
Sí, bueno, ese es un capítulo que también lo veo muy parecido, muy homenaje, muy tomado de capítulos de la serie original. Y no los mejores. ¿Qué es eso? ¿Viste? Llegan a un planeta y Sarasa, la radiación X produce que vayan perdiendo la memoria y también Sarasa la recuperan después. Sí, no es es uno de los flojos para mí.
Mejor logrado el de la temporada anterior, que es el cuento de hadas.
Sí,
claro,
no me terminé de enganchar con el de cuento de hadas. Para mí los dos puntos flojos son el musical y este que viajan ahí, ese mundo medio medieval en el que pierden la memoria. Y después alto, digamos, todos los capítulos altos. Igual eso, que son los más flojos, los disfruté. Termino diciendo que hijos de puta no solo actúan bien, sino que cantan bien.
Sí, todos hacen. Y ahora a mí me... Creo que a vos te dije. Queda una cosa, no, con Mael me parece que lo hablé. Queda una cosa, después de esto, de la aparición de Scotty, queda ahora para la próxima temporada,
McCoy.
Va a tener que aparecer McCoy.
McCoy,
y
claro,
McCoy va a suponer un problema para mí. ¿Por qué? Porque McCoy viene de dos actuaciones que casi una es más insuperable que la otra. ¿Sí? De hecho, Carl Urban me parece...
Sí, está muy bien.
Impresionante haciendo de McCoy. Para castear de nuevo a McCoy les va, ahora sí que van a estar en un problema.
Bueno, pero tiene que buscar a alguien más joven, además.
Pero ¿sí? Pero con Scotty también les pasó lo mismo. El Scotty de J.J. Abrams también, que lo hacía
Sam Penn, no, el otro, sí, el El británico,
claro.
Sí, el de las Misiones Imposibles. Claro. Pen, no sé cuánto.
Ay, no me sale, sí que...
Bueno, Pablo, sabemos de quién hablo, que también hace un lindo Scotty, muy divertido también. Así que también era difícil, pero acá me gustó mucho este.
Me hizo acordar mucho al ruso que tienen en la de J.J. Abrams. Me hizo acordar
Habla
mucho
muy
al...
parecido al
me hizo
ruso.
Acordar. Yo
sí.
Primero dudé y después me di cuenta, me dijeron
sí,
que era...
me pasó lo mismo.
Aparte, bueno, ha fallecido el actor.
De... Sí, ha fallecido, sí, me dijeron, eso es escocés. Dije, mierda, qué parecido al ruso sí. Que es el otro gaucho.
El inglés hablado por un ruso.
Ah, el inglés hablado por un ruso. Sí, no, bueno, sí. Me quedo más tranquilo que no fui yo solo.
Me pasó lo mismo, es el mismo acento que
por
hacía.
Por eso pensé que era Chekhov al principio, pensé claro. Que era Chekhov, el personaje que me había olvidado. Pensé que era él, y después cuando dijeron Scott, digo, qué mal que estoy del oído, sí. Pucha, qué mal. Después me enteré que era escocés y entendí, hablar con la papa en la boca, como supuestamente claro. Dicen los ingleses. Dije, bueno, ahora entiendo un poco más, pero qué parecido el ruso que es el escocés.
Pero bueno, recomiendo entonces especialmente que se enganchen con la saga, que se enganchen con esta serie en particular, que garantía de que lo van a disfrutar, si les gusta el género, por supuesto.
Quedan, si tenés ganas, un ratito más, Gastón, de hablar de los cortos estos, que creo que sí, la única que lo vio fue Barbie, así que...
Bueno, los cortos estos fue recomendación tuya.
Sí.
¿Que te llegaron por dónde?
¿Cuáles eran los de...?
Los cortos de animación en que está Kirk, que son, creo que son...
Están sí. Basados en la...
En la serie original. En TAS. Ahí está.
De Animated Series.
Sí, me llegó ahí por el link que les mandé, que es de Microciervos, una página que también recomiendo especialmente. Visiten Microciervos, es como un blog en el que dos españoles permanentemente están subiendo todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Ellos se llaman astrotrastornados, digamos, les gustan los viajes espaciales, les gustan las nuevas tecnologías, les gusta la ciencia ficción, películas, recomiendan libros. Es un bloque eso, y tiene dos o tres entradas por día, dos o tres artículos por día.
Sí,
cortitos, uno los ve muy rápido. Así que bueno, muy interesante. Y sí, me llegó por ahí. Y es esto, es que el que me sorprendió mucho... haber visto esto, que hay desde la misma franquicia. De Star Trek, están haciendo cortitos, muy cortos, pero utilizando la misma estética que la serie animada que apareció poco tiempo después de que se cancelara la serie original.
La clásica animación de Filmation.
Claro, sí. Claro, sí, una animación berreta. Pero acá lo utilizan con mucho humor, digamos, están muy bien, son cortitos, son fáciles de ver, así que, y estos están en YouTube, así que se pueden ver.
Sí, bueno. Sí, yo me olvidé de verlos, la verdad que se me pasó.
Tienen unos diálogos que me parecieron hermosos, porque son súper sencillos, con un humor muy a tu niño interior, sobre todo.
Sí, claro.
El niño que por ahí puede ir desde el juego de palabras a lo escatológico de golpe.
Sí, totalmente.
Y... nada, el primer capítulo que vi me maté de risa porque empezaba a usar frases comunes de metáforas
día.
Y cada metáfora refería a uno de los tripulantes que se sentía ofendido.
Claro,
entonces
claro.
Era cómo ser políticamente correcto hablando ahí y era como estaba genial.
Muy bueno. Así que, chicos, la verdad, un placer como siempre el venir acá a compartir.
Otro día tenemos que charlar sobre el problema de los tres cuerpos.
Tenemos que
charlar de esa novela.
Bien, ver la novela china y verte y leerla también.
Leerla, tienen
yo
que
empecé
leerla.
Con el primero y me quedé ahí.
No. Aguántenla. Yo sé que puede ser.
Y se viene serie ahora.
Ya está la serie.
Ya está la
Netflix
serie.
La va a traer, la trae Netflix a la plataforma, pero ya existe.
Ya está, la podés ver si la lees. ¿Viste ya algo?
No me animé porque la tengo que hacer en inglés, porque
claro.
No tengo manera, sino porque
está
en China.
No, pero el que yo te pasé, el de Rakuten, ese está en...
Sí, tiene subtítulos.
¿Tiene subtítulos en español? ¿Sí? Entonces se me pasó también, porque capaz entendí para la goma. pero...
No, porque a vos te había, no sé quién te dijo, quién lo tenía, alguien que con el que estuvimos hablando, que tenía la serie, pero que había que verlo en chino. Pero después yo la busqué y está en esta página que es Rakuten, que vos ahí podés bajarla. Ni bajarla, es una...
Es un
streaming que vos te conectás gratis y lo ves.
Bueno, después pasame de vuelta. Bueno,
¿cuántos capítulos son?
Son muchos.
No, es una novela, es larga. Está hecha en modo novelón. Son muchísimos capítulos. Claro. Sí.
Pero es una novela. Yo creo que no pasaste del primero, ¿no?
No, me quedé ahí en el primero. Sí, el primero me gustó mucho. Tiene tantos frentes como para... ¡Wow! Es alucinante.
Lo interesante de... Bueno, otro día lo charlamos. Sí, pero lo interesante es que todos los arquitos cierran.
Claro.
Termina la novela y todos cierran. Es muy interesante.
Y complejo. Complejísimo.
Como la gran ciencia.
Sí.
Cerramos aquí, compañeros, por un ratito.
Bueno, vamos a escuchar a... Bueno, primero no vamos a escuchar nada. Primero vamos a agradecerle a Gastón, como siempre, que haya venido, que estuvimos charlando acá, compartiendo un rato y charlando de las cosas que nos...
Que lo tuvimos secuestrado una hora también, pobre Gastón.
Acá sin aire.
Una hora y media, es cierto.
Después sale de acá y manda un mensaje a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
No quiero hablar nunca más. La próxima llama por teléfono.
Todo sea por la utopía.
Todo sea por la utopía. Bueno, algo de música habrá y la pondrá Lautaro y ya después charlaremos cuál es.
Deep Valley, I Can Help.
Buenísimo.